así las cosas.
Tenemos la misión de servir al pueblo y a la patria. Tengan la certeza de que su presidenta, con temple y corazón, nunca les va a traicionar y que siempre pondré mi corazón, mente, energía y hasta la vida misma por nuestro querido y amado México.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 36 minutos y gracias por acá varias personas que me comparten, incluso que fueron con hijas, algunas pequeñas. Laura Lanis, te mando un abrazote, dice la primera marcha de María René con su hija, dice estaba contenta pero sobre todo asombrada. Sí, yo creo que también tengo varios testimonios por ahí de gente que estaba sobre todo asombrada, sobre todo las pequeñas. A mi querida Ana Francisca Vega, te mando besos, abrazos y arrumacos, y a toda la gente que por aquí me está compartiendo también fotografías de la marcha de este fin de semana, de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, ya les decía, el día de ayer, este mitin al que convoca la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Zócalo capitalino, originalmente para anunciar las medidas arancelarias y no arancelarias que México impondría a Estados Unidos después de que Trump anunciara los aranceles de 25% a productos mexicanos. Y bueno, una vez que se suspende esto por un mes, la presidenta decide mantener este mitin en el Zócalo. Y pues ahí lo que sucedió fue, ya lo decíamos, una plaza desbordada, entre de todo, los simpatizantes, los acarreados, los autobuses, a quienes les dieron la anita para llegar y a los que fueron porque querían ir. El chiste es que se calcula aproximadamente 350,000 personas. Ya les decía temprano, recomiendo el reportaje de Nayeli Roldán, precisamente de lo que vivió ayer ahí, quiénes fueron, cuánto les pagaron porque estaban ahí. Pero bueno, cierto es que una plaza abarrotada, ahí estaba la presidenta de México con un discurso en donde, sobre todo en los primeros momentos, lo que más escuché fue la palabra pueblo y también la palabra soberanía. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea a Luis Antonio Espino, consultor en comunicación. Hace mucho no platicábamos, querido Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, con el gusto de siempre saludándote a ti y al público. Gracias por invitarme.
No, al contrario, querido Luis, pues un poco tu reflexión. El discurso ayer, obvio, ya es mucho más político. No se anunció nada hacia Estados Unidos porque ya no era el momento de hacerlo. Pero ¿con qué te quedas, Luis, de todo lo que pasó el día de ayer?
Bueno, sin duda un acto que había, o que tenía originalmente, un elevado sentido de urgencia, ¿no? Este acto fue inicialmente, como tú estabas diciendo ahorita, concebido para, pues, para arropar, apoyar, fortalecer, engrandecer la figura de Claudia Sheinbaum como presidenta de México ante los embates de Donald Trump, los embates tanto retóricos como de política comercial y de política de seguridad tan fuertes que ha estado viviendo México en las últimas semanas. No se nos puede ir por la anestesia de toda la vorágine de cosas que han pasado, la gravedad que tienen las palabras que se han emitido desde el gobierno de Estados Unidos, claro, sobre México y su gobierno. Entonces, de ese tamaño era la urgencia de hacer un acto que tuviera como personaje central y como figura relevante a la presidenta Sheinbaum. En ese contexto tenemos que entender que el evento fue perdiendo esa urgencia, se vuelve un mitin político, el mismo discurso de la presidenta pues ya tiene otro nivel, ¿no? Necesariamente, y ahí es donde se da pues este error, llamémosle así, este acontecimiento de descuido del protocolo, que es la comidilla de esta mañana.
Sí, porque lo decíamos incluso ayer cuando lo veíamos, decíamos, bueno, algo que me parece que el discurso de Sheinbaum fue pues un discurso, tú eres especialista en discursos, me parece que fue un discurso, pues no sé si llamarlo correcto en el sentido de pues las partes que debe de decir cuando estás en una plaza como estas. No recuerdo algo particularmente sobresaliente, Luis, pero pues es un discurso ahora sí que para una plaza pública abarrotada, y luego la nota se va por lo que sucedió abajo, que ahorita lo comentamos. Pero respecto al discurso y a lo que se dijo, ¿hay algo que resaltarías?
No, me parece que fue simplemente un discurso anticlimático, digamos, en cuanto a que La expectativa que había sobre lo que pudiera decir después de que se cancelaron por un mes la entrada en vigor de los aranceles ya era mucho menor, ya no estaban todos los ojos y los oídos de México puestos en qué va a anunciar como represalia contra Estados Unidos, qué medidas arancelarias, qué medidas no arancelarias. Yo creo que era un acto que, insisto, tenía un alto sentido de urgencia y lo perdió por completo el sentido de urgencia, afortunadamente, porque bueno, pues se suspendió por lo menos un mes el problema, pero también creo que posiblemente en el cálculo político dijeron, pues es mejor hacer un discurso, digamos, cumplidor, normal, promedio para el nivel retórico de la presidenta, que cancelar el acto, ¿no? Sí. Pensaron tal vez que cancelar el acto ya era perder una oportunidad para que ella se luciera. Y ahí, en ese contexto, tenemos que entender, insisto, la imagen de lo que sucede después del discurso, porque es nos habla de que el mismo discurso no generó nota, ¿no? Sí, y la nota se va al protocolo y a lo que sucede alrededor, sí, ¿no? A lo visual.
Sí, que es lo que comentaba yo temprano, es decir, que la presidenta está caminando, está saludando, va rumbo al templete, para hablar, pues, ¿no? Y ahí están en una parte de los invitados especiales hasta adelante, pues están Manuel Velasco, está Adán Augusto López, está Ricardo Monreal, está la gobernadora del Banco de México, que eso llamó también mucho la atención, está Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, está Andrés López Beltrán, también de Morena, se están tomando una foto dándole la espalda, digamos, a la presidenta, y ella pasa, lo saluda, como haciéndose visible, y se sigue, ¿no? Y eso jala la nota, digamos, jala la nota uno, porque el discurso no dio nota, Luis, pero jala nota también, pues porque estos elementos disruptivos, de pronto, digamos, se enquistan muy bien en la percepción de hay una fractura en Morena, ella no es la que realmente manda, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, o sea, una vez que está la imagen en las redes sociales, pues los diferentes bandos en las redes sociales generan la narrativa sobre lo que se está viendo, ¿no? Y hay una narrativa muy fuerte, sobre todo en círculos políticos en Twitter, en X, antes Twitter, que hay una fractura, como bien señalas, y bueno, se le quiere dar o se le genera una narrativa política alrededor de lo que se ve, que si tú ya crees eso, si tú ya piensas que todo eso es cierto, el video lo único que hace es confirmarlo. Si crees que no es cierto y que nada que ver y que son una familia feliz y que hay mucho respeto y hay absoluto control del poder en unas solas manos, pues entonces lo rechazas y vas a decir, están exagerando, nada que ver, o como dijeron esta mañana, es menor, ¿no?
Es menor. Así es, que eso fue lo que dijo esta mañana. Y rápidamente, Luis, y te agradezco estos minutos, ya contigo había yo conversado en otro momento sobre los discursos polarizantes, sobre todo en el periodo de López Obrador. ¿Has visto cambios en esta presidencia?
No, yo creo que la narrativa, el discurso, el relato es el mismo. Ha cambiado el estilo, pero creo que más bien se ha afianzado una actitud insular, cerrada a la evidencia, cerrada al diálogo, cerrada a la pluralidad. Eso se ha afianzado y veo que sí el aparato de propaganda que describí en y lo platicamos muchas veces tú y yo ahí en el programa, que el aparato de propaganda que tenía López Obrador, pues quedó ahí bien aceitado y simplemente fue evolucionando, adaptándolo a la imagen de la presidenta y a sus atributos y a exaltar sus atributos, mujer, científica, seria, paciente, sensata. Todo esto que se ha, pues, digamos, manejado en torno a su reacción ante lo que está pasando con Donald Trump. Me llama la atención también que ese aparato ya también opera fuera de México, digamos, y que sí hay un esfuerzo muy fuerte de relaciones públicas, de construcción de imagen en círculos fuera de México, que ha sido, la verdad, he leído bien a Claudia Sheinbaum en ese sentido. Creo que sí ha generado esta imagen de seriedad, de serenidad, de hasta cierto aplomo, sí, digamos, ante lo que se está viviendo, ante el caos que se está viviendo a nivel global. Y bueno, pues simplemente, como todo relato, también hay que ver cuáles son las evidencias que lo sostienen o que lo debilitan, y eso lo vamos a saber con el tiempo.
Sí, y esto que dices de lo exterior es importante. Imagino que te refieres también a publicaciones y demás en medios internacionales. Comentaba yo justo que Bloomberg, por ejemplo, hacia finales de la semana pasada decía, se preguntaba en una publicación si Claudia sería hoy la mujer más poderosa del mundo. En fin, habría como, digamos, esta especie como de imagen de una mujer que tiene control, que viene también de algunos medios internacionales, ¿no?
Y que por contraste con el liderazgo, digamos, demagógico, más agresivo, más macho, ¿no?, que estamos viendo en otras latitudes, pues es un contraste inmediato. Mira, incluso ahora que se ha elegido a un nuevo liderazgo del Partido Liberal en Canadá, por poner un ejemplo, que ha sustituido, que ha tomado el papel de Justin Trudeau, quien renunció a ser primer ministro de Canadá. En Canadá el debate era quién va a enfrentar a Trump, y inmediatamente, en vez de pensar en alguien que también le grite, que también se le ponga al tiro, que también le conteste en redes sociales como el líder de los conservadores, que ese es su estilo, digamos, y con lo que logró subir en las encuestas, vemos que eligieron a un banquero, los liberales, que es el anti-Trump en el sentido de que es serio, reservado, paciente, sí, técnico, cierto, educado, con doctorado en economía. Entonces, digamos que también eso te puedes generar un relato de cómo eso puede servir como antídoto ante lo que estás viendo en el mundo de estos líderes, empezando por Trump, pues gritones, prepotentes, expansivos, que están siempre buscando cómo ser disruptivos y cómo, pues son troles, básicamente, ¿no? Cómo trolear al mundo.
Sí, cómo trolear al mundo, tal cual. Gracias, querido Luis, te mando un abrazote.
No, al contrario, querida Gaby, qué siempre gusto que llamaras, un gustazo, saludos al público.
Gracias, es Luis Antonio Espino, analista de discurso, lo pueden seguir también por ahí en redes sociales, dice por acá León Felipe Sánchez, para mí no fue menor, tan no lo es que ameritó disculpas públicas no contestadas de los líderes del partido. Ahora creo que es la oportunidad perfecta de Claudia Sheinbaum para romper con su partido y demostrar que puede gobernar de manera independiente. Bueno, a ver, el tema es el siguiente, que creo que tiene razón Luis Espino. Es decir, en el discurso de Claudia no se anunció algo particularmente destacado, justo porque el sentido de urgencia ya no estaba. Esto que ella decía de que vamos a anunciar las medidas arancelarias y no arancelarias, pues no sucedió por las razones que ya conocemos. Entonces fue un discurso en donde habló de cosas que ya había dicho. Por lo tanto, el discurso como tal no tiene una trascendencia. Importante un zócalo lleno, sin lugar a dudas. Importante la estampa política, sin lugar a dudas. Un poco en el tema de la popularidad y la aprobación de la presidenta. Y también, obviamente, para audiencias externas. Ahora, eso hace que de pronto situaciones como lo que pasó allí abajo con estos señores, pues se convierta en la nota, pues sí, sin lugar a dudas, pero eso no lo convierte en sí mismo en algo tan, tan grande. Creo que aquí lo importante es leer si va a haber o no, digamos, un control, o si ella va a tener o no un control sobre del partido. No creo que lo que venga es romper con el partido, no tiene ningún sentido, sino más bien si va a poder tener control del partido, que eso es muy diferente a romper con el partido.